Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Aquí estamos, gracias a Dios. Podemos seguir con nuestro personaje del espacio anterior, Cipriano Tornos. Sospecho que por ser dos obras no muy familiares a los lectores interesados incluso en literatura protestante, pues si me permitís, para continuar con los escritos de Cipriano Tornos, que es el aragonés que nació en Zaragoza en 1833 y partió a la patria celestial desde Madrid el año 1918, escolapio, predicador de la reina Isabel II y del reinado en la Capilla Real y del reinado de Amadeo de Saboya, casado con una cubana que residía en Madrid y que pastoreó, dirigió la revista El Cristiano, un semanario protestante de larga duración en el Madrid, que vamos a volver a él, y como cuando él, que había sido pues bastante constante en sus predicaciones, muy concurridas, para desprestigiar a la Reforma y a las iglesias protestantes, pues resulta que algo le hizo pensar que debería conocer a quienes estaba atacando. Y así apareció por la Sociedad Bíblica, donde entró en contacto, como ya comentamos, con dos obras de protestantes españoles del siglo XVI, Juan de Valdés y uno de sus discípulos españoles, Juan Pérez de Pineda. El primero fue muy prolífico y hoy pueden encontrarse en muchas ediciones y en varios idiomas sus obras. Esta es una que reúne una serie de temas que tuvo en las reuniones en el Nápoles, que eran conocidas como la Divina Conversación. Eran un público noble de españoles e italianos, hombres y mujeres distinguidos, incluso algunos eclesiásticos de cierto renombre, y aquí está las llamadas las 110 consideraciones de Valdés, traducidas del italiano en romance. ¿Cómo se ha de entender que el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios? Consideración primera. Hoy, como ya apuntaba, esta obra, y sobre todo la primera de él, y la única en su época publicada en España, El diálogo de doctrina cristiana, pues es de el primer tercio del siglo XIX y tiene una marca del mejor castellano clásico del Renacimiento. Este es uno de los temas, pero son multitud de temas, de ahí que el título ya nos apunta, 110 divinas consideraciones. Se encontró un manuscrito entre la congregación clandestina protestante en Valladolid, que se ha editado, y lo ha editado un editor católico, un hombre que ha investigado mucho la documentación y los problemas que tuvieron los protestantes con la Inquisición, José Ignacio Tellechea y Dígoras, y él editó un manuscrito donde aparecían 117. Bien, pues es uno de los libros, y como este que yo tengo aquí, que sirvieron para conocer a Cipriano Tornos las doctrinas de la Reforma. Entre sus discípulos, decía ya, italianos y españoles, destaca Juan Pérez de Pineda, un antiguo diplomático, o por lo menos que estaba al servicio de los diplomáticos españoles en Roma, y que va a ser el editor de Juan de Valdés más tarde, publicando en Ginebra la traducción y comentario que Juan de Valdés había hecho a las dos epístolas del apóstol Pablo, Romanos y Primera Corintios. por su cuenta. Tenemos varias obras, traducciones también, como es el caso de los Salmos, una edición del Nuevo Testamento, primero publicado en castellano, de Francisco de Encinas, y también adaptó otras obras. Esta que tengo delante y que también mencionamos era el breve tratado de doctrina para todo cristiano por el doctor Juan Pérez, publicada primeramente en 1560 y, como dice inmediatamente a continuación en la portada, ahora fielmente reimpreso en Madrid, en la librería de A. Durán, carrera de San Jerónimo 2, 1874. Esta es la obra que el director de la Sociedad Bíblica puso a disposición de nuestro protagonista. Voy a adelantaros un poco en la advertencia editorial en esta edición del siglo XIX de una obra del siglo XVI. Dice: advertencia. Con verdadero placer publicamos esta voz de ultratumba, voz que, aunque las cenizas del autor se han mezclado ya hace siglos con el polvo de una tierra extranjera, aún habla para bien de España y del mundo. No menos júbilo nos causa poder ofrecer a la nación española esta sagrada herencia de uno de sus hijos más ilustres, quitando así la prevención natural que se une a todo trabajo de controversia que no sea indígena. En la providencia de Dios, los mismos principios que tres siglos ha llevaron tantos santos hombres al quemadero, se anuncian libremente en esta ciudadela, hasta ahora inexpugnable del error, y se está cumpliendo en todas partes la célebre profecía de Isaías que dice: descubrirá la tierra su sangre y no cubrirá de aquí en adelante a sus muertos. El benévolo lector no echará en olvido, al repasar este libro, que cada palabra fue escrita entre las lágrimas y sollozos de un destierro penoso, y que la libertad de que goza actualmente el suelo patrio de Juan Pérez y sus heroicos compañeros es fruto legítimo de la presión ejercida por las eternas verdades enseñadas por ellos, que despiertan las conciencias de los hombres y revelan que no somos máquinas inertes, sino hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza para su gloria y servicio. Es interesante la argumentación de este tratado teológico, pues, como bien dice, ya ampliando el título de inicial, es breve tratado de la doctrina antigua de Dios y de la nueva de los hombres, útil y necesario para todo fiel cristiano. En esta página, que reproduce la original de 1560, se reproducen dos citas bíblicas. La del profeta Jeremías, capítulo 6 y verso 16. Esto dice el Señor: estad en los caminos y mirad, y preguntad por los caminos antiguos, y sabed cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Del Antiguo Testamento al Nuevo. Y así ahora cita al Evangelio, el de Juan, capítulo 14 y verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí, dice el Señor Todopoderoso. En las controversias del siglo XVI, en la Reforma, y concretamente en este campo, se decía de los protestantes que eran unos innovadores, que se dedicaban a publicar nuevas doctrinas, mientras insistían los católicos: nosotros tenemos las antiguas doctrinas. Pues aquí hace un repaso de la doctrina principal. Ya se ha celebrado el Concilio de Trento, y con el argumento de que realmente las creencias de la Reforma eran la antigua doctrina de Dios, y mientras que la propuesta y defensa y argumentación de los católicos eran las nuevas de los hombres, considerando que este debate era útil y necesario para todo fiel cristiano. Desde luego, nuestro personaje así lo entendió. Ahora, en el resto del programa, lo que vamos a hacer es un curioso ejercicio que es con el tomo correspondiente al año 1918 de esta publicación que él dirigió durante tantos años y en la que dejó tantos textos. Hay en lo que podría ser la editorial, hay siempre artículos de él. Así, en el primero del año, que correspondió al 3 de enero de 1918, en lo que sería eso la portada, y la primera dice: caída y levantamiento. Y el texto bíblico está tomado del tercer evangelio, el de Lucas. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y con una señal a la que será contradicho. Lucas 2:34. Y ya que estamos todavía en tiempos muy próximos a la Navidad y hemos recordado tanto el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, la adoración de los magos, todo esto que es tan familiar a un cristiano y que tan olvidado es por los demás, voy a leer un poquito de este artículo de nuestro autor. No son palabras nuestras las que encabezan este artículo, son palabras que el Espíritu Santo puso en los labios del anciano Simeón de Jerusalén al tener en sus brazos al niño Jesús, cuando sus padres, María y José, lo presentaron en el templo. Desde entonces, ¿cuántos las han leído? Y si los tuviésemos en solemne interrogatorio, confirmarían su realidad en el curso de más de 19 siglos. Cuando fueron pronunciadas, no habían transcurrido más que unos 40 días del nacimiento del niño, y ya habíanse cumplido en muchos, en uno y en otro sentido. Lo habían recibido los pastores de Belén, corrieron presurosos a verle, y nos dice el texto sagrado que se volvieron, verso 30, glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían visto y oído. Y no solo los pastores, sino, versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Para todos ellos, el recién nacido fue motivo de levantamiento de sus espíritus. 4000 años habían venido leyendo la promesa, pidiendo su cumplimiento, y la promesa fue por fin cumplida. Y sus ojos lo vieron, y sus almas lo creyeron, y se levantaron sus espíritus. Sí, Jesús empezó desde el momento de nacer a ver el levantamiento de los que en él creyeron. Y de la misma manera fue levantado también el espíritu del anciano Simeón, que en su arrobamiento, al tener en sus brazos al prometido, exclamó: ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Versículo 29 y siguientes. Y asimismo, el espíritu de una anciana de 84 años, que juntamente con Simeón confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y desde entonces, en 19 siglos, hoy podríamos decir 20, pues ya ha pasado un siglo de cuando esto se escribió, ¿cuántos innumerables han creído en él y han dado y dando testimonio de que Jesucristo vino para el levantamiento de muchos? Mas Simeón dijo también, y no podemos olvidarlo, este niño expuesto para la caída de muchos. ¿Es posible? No lo creeríamos si el Evangelio Santo no nos lo dijera. Y muchos, muchos lo testifican con sus vidas. Jesús es para caída de muchos. No puede ser, dirá alguno. Si puedo, sí puede ser, dijo Simeón. Y efectivamente, desde su mismo nacimiento, empezó a serlo. No por culpa del niño, sino por culpa de los que no le recibieron, ni le reciben. Ejemplos, mirad a Herodes, mirad a los satélites de Herodes, mirad la degollación de los inocentes, mirad la necesidad de los padres del niño de huir a país extranjero, porque Herodes buscaba al recién nacido para matarle. Y mirad, en el curso de los siglos, las caídas de tantos y tantos como la historia nos cuenta. No le recibieron ni le reciben muchos hombres de grande talento y de innegable ciencia, que no quieren cautivar su entendimiento en la obediencia a Cristo. Como decía Pablo, no quieren aceptar ciertas verdades y ciertas prácticas cristianas, porque dicen que esas creencias son para las mujeres y revelan en los que la hacen pobreza de espíritu, Otros, ya que por la herencia o por la enseñanza de sus primeros años, aceptaron la fe y después las vanidades del siglo por las lecturas contrarias al Evangelio han olvidado sus años felices y se entregan en cuerpo y alma a las locuras y vanidades del mundo. No reniegan de su fe, no se atreven a tanto, se llaman cristianos el jueves y viernes santo y en estos días de Navidad, pero con esto creen cumplido su cristianismo. A estos y a muchos de otras condiciones que no recordamos por haber ser más largo este artículo, Jesucristo, el recién nacido niño, como decía Simeón, le es puesto para caída y ruina. Qué lastimoso es este estado, y sin embargo, ¿cuántos y cuántos viven en él? Nos encontramos en unos días en que las solemnidades religiosas de todas las denominaciones cristianas llaman extraordinariamente nuestra atención y la de todos. Hay también la circunstancia de que ha terminado un año, y como es natural, hemos echado una ojeada cual a los intereses corporales y a los intereses espirituales o religiosos, y hemos podido ver que para nuestra vida religiosa, en 12 meses, no hemos adelantado en el camino hacia el cielo. ¿A dónde vamos? No hemos dado muchos pasos de progreso, quizá más bien de retroceso, cuando no de parada. Y en este examen, si lo hacemos, si lo hemos hecho con sinceridad, ¿qué hemos hallado? Bien, pues ánimo y adelante. ¿Hemos hallado mal? Pues a la enmienda en el que hemos principiado. Naturalmente, un programa que es corto, como o a algunos se le hará un poquito pesado, pero vamos a decir que no es muy largo, pues no podemos hacer lo mismo en cuanto a los otros textos breves, pero muy directos, que él firmó y que yo voy a hacer ahora, voy a leer solamente los títulos, porque nos dará una buena idea de cuáles eran sus preocupaciones, y luego leeremos otro más para conocer mejor cómo él vivió el impacto de la Biblia en su vida y también en su ministerio como pastor, como escritor cristiano. El primer artículo, después del que ya hemos escuchado, es «Cree en el Señor Jesucristo». Le sigue otro artículo, «La vida incomparable de Jesús». Ahora se ocupa, siguiendo a el texto de 1 Pedro 3, 10 y 11, «El verdadero amor a la vida». Le sigue el texto dedicado a la oración y, partiendo de Mateo 7:21, desarrolló el asunto de nombre y realidad. Ya hemos llegado de este volumen encuadernado que os digo de la revista El Cristiano a la página 86 y encontramos allí las tentaciones de Jesús en el desierto. Reflexionando sobre Lucas 16, nos comenta la parábola del mayordomo infiel, para luego el siguiente número hablarnos de no estamos solos. También tiene, de nuevo, partiendo de Lucas, Jesús y las hijas de Jerusalén. Vamos a leer algo de este trabajo suyo, porque somos conscientes que tenemos una, yo diría, mayoritaria audiencia femenina. Y creo que les gustará el comentario de nuestro autor. Estamos en nuestra investigación, especialmente, no solamente autores, sino autoras. Y la verdad que si estáis acostumbrados a una historia comparada de la literatura, son escasas en épocas antiguas, hoy ya no es así, creo que está cambiando el porcentaje, las autoras son mínimas comparadas con los autores. Así que ya que tenemos aquí un autor, vamos a ver cómo comenta él esta parte basada en Lucas 23, 27 y 32. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Los que están familiarizados con el Evangelio ya pueden sospechar que forma parte del relato de la Vía Dolorosa, cuando Jesús es trasladado de Jerusalén al monte Gólgota para ser crucificado. Y en medio del recorrido, hoy los peregrinos a Israel discurren por esta calle estrecha, llena de tenderetes de vendedores, y en aquella ocasión, empedrada con grandes losas, algunas de las que todavía quedan en la actualidad. Y en un momento, nos lo narra el evangelista Lucas, hay unas mujeres que llorosas se acercan a Jesús, sobre todo por las palabras de oprobio que sus verdugos le dirigían. ¿Qué iban a hacer? No podían librarle, pero podían compadecerle, y así lo hacían. Golpeaban sus pechos y se lamentaban por él. Versículo 27. Jesucristo las ve, Jesucristo las oye, Jesucristo ve los buenos sentimientos de ellas, había de rechazar sus lágrimas. ¿No había llorado él mismo hacía poco al ver llorar a las hermanas de Lázaro muerto? No es pues que Jesucristo rechace sus lágrimas. No es natural lo que a nosotros mismos nos acontece al leer el relato de la pasión, que nuestros corazones se enternecen y se asoman a nuestros ojos con lágrimas, a nuestras lenguas con suspiros. De lamentar era lo que aquellas mujeres veían, y por esto lo lamentaban y golpeaban sus pechos. El corazón de ellas las dictaba estos sentimientos, mas sobre el corazón de nuestra constitución física está la cabeza, y la armonía de ambos es la que dirigirá bien el proceder de la persona. Hay de los que en casos de gravedad se fían y se dejan arrastrar del sentimentalismo sin consultar la razón. Dios nos ha dado la facultad de sentir, pero a su vez la de razonar nuestros sentimientos. Lo mismo los sentimientos de alegría que los de tristeza. Hay del orador religioso y del escritor de quien solo se puede decir: nos hace llorar, pero no razonar. Aquellas mujeres no veían el por qué Jesucristo padecía tanto, sino solamente el que padecía. Hacían bien a medias, y el bien debe hacerse por entero. Ocasión oportuna que el Maestro Divino aprovechó para la enseñanza de sus creyentes. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Los padecimientos de Jesucristo traían un sufrimiento corporal para su persona, pero un gozo espiritual para su alma y las almas de los creyentes. Padecía él para librar al hombre de padecimientos eternos. Moría él para librar al hombre de la muerte eterna. No lloréis por mí. Mucho sufro. Más sufriría si fuese necesario. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y al decir esto, les anunciaba la desolación, la ruina inminente de Jerusalén, con todos los horrores que la iban a acompañar y que la historia nos detalla. Y al hacerles este anuncio, su propósito era como el propósito de Jonás al anunciar la ruina de Nínive, el aconsejarles la conversión. Se dice que vale más prevenir que castigar, y Jonás prevenía a Nínive, como Jesucristo prevenía a Jerusalén. Mas si la predicación enérgica y constante de Jonás hizo que Nínive se convirtiera y por entonces no fuera arruinada, no así con Jerusalén. No se convirtió a la predicación de Jesucristo, y a los 40 años sufrió los horrores de su destrucción, como Josefo nos cuenta. Hubo tanta hambre que algunas madres mataron a sus propios hijos para comerlos, y hubo tales sublevaciones entre los mismos habitantes de Jerusalén que no había bastantes maderos para hacer cruces y crucificarse unos a otros, y murieron en el sitio que a Jerusalén puso Tito, hijo del emperador Vespasiano. 1,100,000 personas, y se cuenta que cuando Tito entró por fin en Jerusalén, al ver tanta desolación, levantó sus manos al cielo y juró que no había sido él el causante de tanta ruina. Jesucristo, pues, al ver llorar a las hijas de Jerusalén, les dice: no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y termina sus exhortaciones con este importante y significativo epifonema: si en leño verde hace la justicia de Dios estas cosas, en un lecho seco, ¿qué se hará? Si el mismo Redentor, sin haber pecado, tanto tuvo que sufrir en nosotros que tanto pecamos, ¿qué se hará? Aquí terminamos de la lectura íntegra de este nuevo artículo, y vamos a daros, porque ya nos va quedando tiempo solamente para eso, los otros temas de los que se ocupó durante este año, el último año de su vida, y también como director de esta publicación. La siguiente cuestión que trata es la resurrección, y vinculada con esta, las apariciones de Jesucristo, y concretamente la más detallada por los evangelios, comentada por los poetas de todos los tiempos, la aparición a María Magdalena, y decimos poeta, pero podríamos decir pintores, bien, es verdad, y escultores. Otro tema fue Jesucristo es la resurrección y la vida, que nos recuerda aquel diálogo de Jesús con María, la hermana de Lázaro, cuando acudió con lágrimas a los pies de Jesús. Otro tema que va tratado también es seguir al blanco, según el texto de Pablo a los Filipenses 3:14. El domingo de la Biblia, una referencia muy querida ya de muchos, incluso podríamos hablar, aparte de las formulaciones modernas, de siglos de celebración en las iglesias evangélicas. Siguiendo de nuevo a Mateo, el capítulo 26:56, escribe los amigos cobarde y el amigo fiel. Otra historia impactante y familiar a todos los lectores del Evangelio es cómo Pedro le seguía de lejos. Después sabemos que el gallo cantó cuando él le negó tres veces. También hay un episodio evangélico que es considerado en esta inspiración de nuestro autor. Son los apóstoles Judas y Pedro en la noche de la pasión. Un tema que sigue debatiéndose entre los cristianos, la fe y las obras. El famoso capítulo 15 del Evangelio de Lucas con la parábola del hijo perdido, la oveja perdida y la moneda o dracma, literal, perdida. Una cosa sé, siguiendo el relato de la curación del ciego de nacimiento registrado por el Evangelio de Juan, el camino de la salvación. Ahí venía a continuación el que ya hemos leído sobre la historia de la iglesia que tantos años pastoreó, la parábola de los deudores, el único redentor, y un tema que está en la firma de multitud de trabajos literarios y de reconocimientos de la intervención divina, gloria a Dios. Amigos, espero que este autor, directamente, de ahí que hemos leído textos, prácticamente nos han vuelto a reproducir desde hace más de 100 años para que podáis conocerlo. Y si es, repito, más asequible los libros del siglo XVI que a él le fue entregado por el director de la Sociedad Bíblica y que ya hemos explicado y un poco introducido como las 110 divinas consideraciones de Juan de Valdés y el texto de uno de sus discípulos españoles, Juan Pérez de Pineda, discípulo de Juan de Valdés, breve tratado de doctrina útil para todo cristiano. ¿Has leído estos libros? Sería interesante, seguro que sí, que algunos de nuestros lectores los conocen. Y sabéis que tenéis una línea telefónica gratuita para si queréis comentarlo y nos haríamos eco agradecidos. Muy bien y feliz año 2021 a todos, a todas en España y en América.